Buenos días. En principio quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de este evento, en particular al doctor Padrón y a doña Elena Costa por habernos invitado a presentar este trabajo que es la presencia de canarios en el proceso de independencia mexicano de 1770 a 1821. Nuestro interés reside en el hecho de que en México hubo una presencia muy fuerte de los jesuitas a partir de que se establecen como orden para defender la causa de la fe católica frente a los enemigos de esta fe, que serían los musulmanes, judíos y protestantes, ¿no? Entonces aquí veo que hay gente que estuvo defendiendo esta causa, como los Mier, Clavijero, y yo agregaría a Frangiuti, que es el personaje del cual voy a hablarles en esta mañana, un hijo de canarios, Alegre y Maneiro, entre otros en América. Como dice aquí en España, los seminarios de nobles dirigidos a los jesuitas ya habían introducido las lenguas vernáculas y los idiomas más modernos. Más tarde, la física experimental y la historia. Los jesuitas modernos habían iniciado ya una evolución hacia una típica ilustración católica, que después de la expulsión desarrollarían en Italia. Los jesuitas, cuando llegan a América, se dedican a hacer lo que tenía que acometer cada orden, ¿no? En este caso, dedicarse a la enseñanza de la doctrina católica. Y al principio así pasó. Sin embargo, posteriormente, los jesuitas fueron enfocándose a una nueva concepción educativa. Particularmente empezaron a derribar simbólicamente los muros de los conventos para participar con los feligreses en los diversos aspectos de su vida familiar. Es más, en ocasiones nada tenían que ver con la impartición de la doctrina. Es decir, los jesuitas se vinculan mucho a la sociedad civil americana. Entonces, esta situación caló mucho en dos instituciones aquí en Europa, particularmente el papado y también la monarquía. Ellos estaban guiados por los conceptos de Francisco Suárez, quien era su filósofo guía, y dentro de esto, las teorías que él manejaba eran que los orígenes y las condiciones del ejercicio del poder da una forma sistemática. Dice, la autoridad proviene de Dios, por cierto, y según este concepto es sagrada, pero ella supone el consentimiento, al menos tácito, del pueblo sobre el cual se ejerce, que la delega en el rey. De ello resulta que el soberano no dispone en teoría de un poder absoluto sobre sus súbditos, ya que debe tener en consideración el bien común y respetar el contrato tácito suscrito con aquellos a cuyo defecto los súbditos tienen fundada razón para ejercer el derecho de reconvención e incluso, como dice aquí, el recurso de insurrección. Es decir, el rey, si no ejerce bien ese poder, el pueblo tiene derecho a la insurrección. Aquí son la semilla de lo que podríamos decir la democracia para América. Aquí es la semilla también de los primeros elementos de la independencia o libertad hispanoamericana. Los jesuitas, de hecho, cuando son expulsados en 1767, tenían operando en el viejo continente 105 colegios y 12 seminarios, mientras que en el lado americano ya poseían 83 colegios y 19 seminarios. Quiere decir que en la educación alcanzaron un éxito inusitado. Era una compañía que, de hecho, se dedicaba muy fuerte a enseñar a los grupos indígenas, mestizos y criollos. Sin embargo, pues esta situación de bonanza para ellos en educación no pudo quedar, fuera de la vista de otros misioneros. Y aquí encontramos que, en particular, los dominicos y franciscanos empezaron a dar cuenta de este avance, y entonces empezaron a criticarlos. Los criticaron a tal grado que decían que los jesuitas utilizaban el trabajo del indio 4 días para la misión, es decir, para ellos, cada semana, y que la catequesis únicamente la impartían los domingos, y eso porque la iglesia prohibía laborar, sino que también hubiesen puesto a trabajar a los indios en los domingos. Entonces, los jesuitas son expulsados de México. Sin embargo, durante el largo proceso independentista se concentró en implantar en el pueblo de México y los propios expulsados la conciencia de una patria esbozada. Es decir, los principios filosóficos que manejan ellos en su educación están tratando de mencionar ya un patriotismo. Bajo este contexto se ubican las manifestaciones tempranas de patriotismo que hubieron en algunos miembros de la Compañía de Jesús, tenues en un principio, pero cuyos rasgos fueron cobrando fuerza y una vigorosa precisión en la lucha por la autonomía e igualdad a medida que estos eran absorbidos por la población. Bueno, aquí tenemos ya la contribución a México de la sangre canaria. En la presente comunicación resulta protagónico el acercamiento que se establece entre la cultura canaria y la veracruzana. Más allá del motivo científico-académico, consideramos vital desentrañar lo que implicó la independencia mexicana en la región y de la manera bajo la cual la participación de una familia de canarios resultó determinante para la construcción de una nueva república mexicana. Y aquí tenemos el linaje de un canarión. Dicho proceso para la intendencia de Veracruz está bien ejemplificado en el caso del presbítero Antonio Frangiuti y Regalado, hijo menor del canarión Juan Bautista Frangiuti y Oliveros, y de la criolla María Regalado y Esquivel, hija de un mercader tinefeño, y Margarita de Esquivel, rica empresaria natural de la Puebla de Los Ángeles. Como ustedes pueden ver, hay una relación muy directa de estos personajes. Aquí tenemos un mapa, en el centro tenemos a México DF, ahí cerca tenemos a lo que sería la Puebla de Los Ángeles, y en la parte sur de lo que sería el sureste de México o el sureste de Veracruz tendríamos ahí a Acayucan, que es la zona en donde canarión se va a instalar y en donde es alcalde mayor. En el sur de Veracruz. En el sur de Veracruz había 7 haciendas que concentraban la gran propiedad en el sur. De esas 7 haciendas, este canarión llegó a tener 4 haciendas. Por lo tanto, podríamos decir que era un potentado en el sur de Veracruz. Llegó una mano adelante y otra atrás, como se llega, y sin embargo, se ligó con un prior del consulado de México, de apellido Yermo, que era básicamente los que controlaban toda la economía del consulado asentado en la Ciudad de México, y a partir de ahí se le compra un puesto a Juan Bautista Frangiuti, se va al sur de Veracruz, a Cayucan, y a partir de ahí hace exactamente lo que no querían que hicieran según las normas que le decían los del virreinato, las autoridades. Le decían, no debes casarte con criolla, fue y se casó con una criolla. No debes explotar a los indios, fue y explotó a los indios. No debes comerciar con negros, o sea, esclavos, ¿no? Él tuvo esclavos. No debes comprar las cosechas de los indios a tiempo, es decir, 2, 3 años, 4 años, 5 años antes. No debes comprar sus cosechas porque los estás afectando. Él compraba las cosechas a tiempo. Y se hizo efectivamente un potentado. Bueno, de los documentos que hemos consultado, algunos de ellos nos decían que Juan Bautista Frangiuti tuvo 3 hijos. 3 hijos y una hija. Y de los 3 hijos, a ninguno le dejó su dinero, su herencia, sino que en su testamento dice, dejo todo a mi yerno. Y mi perversamente al principio dijo, bueno, es que eran botaratas, eran gente que buenos para nada, entre el chingrito y la fiesta, el zapateado y todo, estos eran gente que se dedicaba, pero no, finalmente los documentos nos revelan que los 3 eran jesuitas, y entonces los 3 hijos de Juan Bautista Frangiuti eran jesuitas, por lo tanto él intuyó que si habían expulsado a los jesuitas de Portugal 10 años, 9 años antes que lo hicieron en América, él dijo, aquí también lo van a hacer. entonces no les dejo nada a mis hijos, porque si no, viene la avalancha del virreinato, de las autoridades eclesiásticas, y le quitan todas sus propiedades. Por lo tanto, no les dejo nada. Ellos salieron de Veracruz sin nada para acá, para Italia. Antonio, que es el menor, nace en 1748 en Acayuca, en la alcaldía mayor, que para aquel entonces pertenecía a la diócesis poblana, y sale desterrado junto con sus hermanos mayores, Felipe y Esteban, cruzando la monumental puerta de mar del vetusto muelle de Veracruz en la fragata La Flecha, con destino a Italia en 1767. Los letrados de la Real Audiencia y el Santo Oficio en su momento argumentaron, entre otras razones, que los miembros de la Compañía de Jesús se habían hecho notar por haberse apartado de la enseñanza de la doctrina católica para difundir sus ideas radicales y sacrílegas. Es decir, estaban enseñando la libertad y para la Iglesia eso era sacrilegio. Así es que tenemos aquí que la concepción que se tenía en Europa, la península, los españoles, que los americanos eran un pueblo niño, que por lo tanto ese no había crecido, y esto era una concepción que afectaba bastante el prototipo que se tenía de los indígenas. Sin embargo, los jesuitas sí se preocuparon por el sufrimiento y la desigualdad social de los nativos de América, y trataban de encontrar una salida a esa situación. Frangiuti Regalado, el personaje que hemos historiado, no fue la excepción, pues desde sus primeros años en su tierra nativa, su trayectoria escolar y posteriormente durante su ministerio, se decantó hacia la resolución de los problemas sociales, de las etnias, de tal manera que permanentemente se hallaba afanado en las causas populares. Este presbítero, Antonio Frangiuti Regalado, asumía a ultranza una posición de defensa con respecto a la idiosincrasia de los naturales. Es más, él decía que si estos se preparaban, en algún momento podrían servir incluso como mayordomos o gente que tuviese una responsabilidad mayor. Tal vez por las anteriores razones y ante una virtual polémica de la fealdad y belleza de los naturales, algunos cronistas de la época incluso se arriesgaron a diseñar un estereotipo de los indígenas americanos. Es decir, el choque entre la cultura europea y la americana fue brutal al principio porque no sabían cómo definir a los indígenas. Entonces, dicen así: son seres de formas bien proporcionadas, esbeltos, de cabellos lacios, con la piel suave de color canario, un tono parecido a los nativos de las Islas Canarias, y sobre las mujeres incluso se afirma que podrían hacer un buen papel en la España misma. Es decir, están un tanto justificando algunos cronistas, la perspectiva. Los jesuitas se posicionaron en América, tuvieron infinidad de colegios. Este es uno de ellos, el Colegio de San Ildefonso, que fue el real y más antiguo colegio de ellos. Con respecto a la conspiración independentista, la perspectiva enunciada no es difícil concordar con el informe de M. Badlory, en el sentido de que el presbítero Antonio Frangiuti, es decir, hijo de este canarión de Acayucan, se la relaciona como participante directo de los planes independentistas del marqués de San Juan de la Raya y de tener nexos ideológicos y políticos con su compañero jesuita, autor de la Historia Antica de México, Francisco Javier Clavijero. Aquí tenemos a 12 veracruzanos muy comprometidos con la independencia. Francisco Javier Clavijero nació en Veracruz 9 de septiembre de 1761 y muere en Bolonia, Italia, el 2 de abril de 1787. A él se le atribuía el liderazgo de los miembros expulsos en Europa y la organización clandestina de un proyecto independentista apoyado por el abate de Viscardo. El trabajo secreto. A los jesuitas, cuando los expulsan hacia Europa, les prohíben tajantemente hablar acerca de sus concepciones, digamos, independentistas. Sin embargo, en Europa, Francisco Javier Clavijero se dedica a dar conferencias clandestinas y ahí se pega con él Antonio Frangiuti. Entonces, Antonio y Francisco Javier Clavijero pues están digamos, en una postura bastante fuerte. En una de sus cartas enviada a un personaje anónimo al cual denomina colega, amigo y destacado iberoamericanista, Giuseppe Bellini, le insiste en los logros de la compañía, subrayando el hecho de que a su salida de América se debió principalmente a causas políticas. Su prosa inicia con una pregunta escrutadora. ¿Qué os parece, Mr. Giuseppe? ¿Qué pensarán los siglos venideros de la destrucción de la compañía? Ellos sin duda hablarán sin respeto ni temor de los actores de esta tragedia. Condenarán sin piedad, no solamente a los jesuitas, si los creyeren culpados, sino al mismo Papa y a cada uno de los reyes que han tenido parte en ella. Estos conceptos lastimaron bastante tanto al papado como a los reyes, porque dijeron que los jesuitas se seguían metiendo todavía después de expulsados, que no habían quedado tranquilos. Frangiuti entonces, al principio, la cercanía de Antonio Frangiuti con Francisco Javier en Europa permitió madurar sus conceptos en torno al ejercicio del poder y la impartición de la justicia terrenal. Y si bien es cierto que en la Puebla de Los Ángeles ellos habían tenido una amistad, pero más bien una amistad en relación a la ciencia, a las cosas de la herbolaria, que le gustaba mucho tanto a don Antonio Frangiuti como también a Francisco Javier Clavijero. Sin embargo, en Europa se potenció su amistad y sobre todo su posición ideológica, sobre todo porque los dos eran oriundos de la provincia de Veracruz, el primero de Acayucan y el segundo del puerto de la Veracruz. Sus ansias de justicia y libertad se fortalecieron enormemente. Bueno, ahí tenemos una ilustración solamente de las cosas que se hacían en aquella época. La consolidación de una utopía. No sorprende entonces la enorme coincidencia política y filosófica que existió entre ambos, a tal grado que sus propios compañeros de destierro, asombrados, reconocieron en Antonio Frangiuti a un ser, si no profético, sí altamente previsor, que a diferencia de sus hermanos de orden, que manifestaron siempre una heroica obediencia al monarca español, Antonio Frangiuti no parecía haberse resignado a ser juguete de tiránicos decretos. Que ese era un hombre radical, un hombre bien plantado en torno a la independencia. De tal manera que en 1801, o sea, ellos fueron expulsados en 1767. En 1801, después de cruzar el Atlántico con una estancia breve en San Cristóbal de La Habana, cumpliendo 33 años de exilio y con un bagaje cultural enorme, regresa a su patria lleno de proyectos, nostalgias y sapiencia, para, entre otros asuntos, reclamar el patrimonio heredado de su padre Juan Bautista. Sin embargo, los inquisidores, enterados del arribo a Veracruz del peligroso personaje, a través del sofisticado sistema de oidores y veedores, inmediatamente lo bloquearon a su movilidad por tierras mexicanas y lo arrestaron para de esa manera impedir el contacto y sobre todo el contagio con los líderes de la insurgencia independentista: Hidalgo, Morelos, Ortiz de Domínguez, Rayón, Guerrero y Aldama, entre otros. Pero eso no fue posible. Aquí tenemos una litografía de Veracruz, aquí está la puerta mayor, la entrada, que se, y al fondo tenemos los volcanes. Es una bien. Sin embargo, al carecer de pruebas contundentes para su encarcelamiento permanente, Antonio Frangiuti fue liberado inmediatamente y de esa manera pudo continuar viviendo como protagonista del periodo más álgido de la historia mexicana, entre 1801 y 1813. Evidentemente tuvo la oportunidad de participar de manera clandestina, pero muy comprometida en la causa libertaria, hasta el grado de ver cristalizada la utopía libertaria de la Compañía de Jesús, por tantos años acariciada y otros tantos añorada. Dicha utopía, que preludió el negro yanga en las plantaciones azucareras de Córdoba y que finalmente se personificó en la lucha emprendida por los insurgentes, encabezados en un primer momento por el criollo Miguel Hidalgo y Costilla, y posteriormente por el mulato José María Morelos y Pavón. En este caso, la participación entonces de este hijo de Canarios fue muy fuerte. De hecho, sabemos de Miguel Hidalgo todo su trabajo que hizo alrededor de la educación hacia los mestizos e indígenas, y vemos que su participación fue muy fuerte, y lo mismo fue la de José María Morelos. Para terminar, en la constitución firmada En Apatzingán de 1813, aunque no se fijaban las condiciones precisas para la educación nacional, sus redactores sí tuvieron cuidado de proteger el derecho de las entidades recién federadas. Para ellas implementaron la educación acorde a sus necesidades específicas y con particular énfasis el artículo 39 del capítulo 5 señalaba la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos, la cual debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. José María Morelos, uno de los líderes más radicales de nuestra independencia. En este sentido, estamos viendo el retorno de los jesuitas. ¿Quiénes serían los encargados de la tan noble tarea? El siervo de la nación propone a la Compañía de Jesús y en consecuencia, con su propuesta, el 6 de noviembre decreta su restablecimiento para que a través de ella el nuevo gobierno pueda proporcionar a la juventud americana la enseñanza de que carece en su mayor parte y proveer de misioneros celosos a las provincias mexicanas, en particular las de la frontera. Así que el regreso de los jesuitas sería en 1813 por manos ya de los independentistas. El derribo de paradigmas escolásticos. Entonces la cercanía de los integrantes de la Compañía de Jesús, dentro de los cuales lógicamente situamos a Antonio Franciuti y Regalado, con diversos aspectos de la vida cotidiana, representa un hito al derribar metafóricamente los muros de los conventos para dar paso a la vida colegiada. Dicha circunstancia les permite inmiscuirse en empresas agropecuarias de algodón, vid, maíz, trigo, morera, ganadería y caña de azúcar, que poco o nada tenían que ver con la imparticipación de la doctrina. No obstante, tal cercanía les permite enterarse y compartir del sufrimiento por los problemas socioeconómicos que aquejaban a la población y en un momento dado asesorarlos y orientarlos en la búsqueda de las soluciones. Un final no anunciado. Desafortunadamente, Antonio Franciuti de Regalado no pudo presenciar la culminación del proceso revolucionario, pues falleció el 23 de abril de 1813 en su casa de Acayucan. Sin embargo, consideramos que su partida la realizó satisfecho de sus 65 años vividos, de sus anhelos logrados. El primero, la recuperación el 23 de noviembre de 1808 de su hacienda Cuautotolapan, situada en Acayucan. Y el segundo, y creemos que es el más trascendente, ser testigo en tiempo real de la consecución de un ideal de libertad a favor de las clases menos favorecidas, desde el Grito de Dolores en 1810 de Miguel Hidalgo, la radicalización de la independencia, de la lucha independentista dirigida por José María Morelos y el principio del fin del señorío español. Por tanto, es una aportación canaria. El caso del presbítero Antonio Franciuti Regalado, sin lugar a dudas, nos desvela la participación que en su momento tuvo la cultura canaria en la lenta construcción de las identidades mestizas de América y en la búsqueda de sus libertades civiles, pues estas luchas preludian el difícil tránsito del antiguo régimen a una sociedad democrática y republicana. Muchas gracias.